mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad. Este es nuestro octavo año de radio, nuestra octava temporada. Si es la primera vez que nos escuchás, te contamos que Senderos hacia la Libertad es un programa sobre educación que está creado, está conducido y desarrollado por diferentes personas vinculadas a la pedagogía Waldorf. En mi caso, yo soy un papá de niños y dos niños y una niña que van a una escuela Waldorf, pero también está formado el programa por formadores de maestros, por maestros, por exalumnos. Así que si es tu primera vez aquí, te invitamos a que te quedes. Trabajamos con diferentes temáticas. No es un programa solo para los que conocen pedagogía Waldorf, al contrario, es un programa para los que quieren conocer un poco más, que quieren acercarse. Es un programa que busca difundir nuestra experiencia y compartir también una mirada sobre la educación y sobre diferentes temas centrados en el ser humano, podría decir. Bueno, voy a saludar a mi compañera de siempre. Hola, Úrsula, ¿cómo estás?
Hola, Leo. Estoy muy bien en este hermoso otoño que estamos viviendo acá en Buenos Aires. Y sobre todo llego al programa expectante por el tema de hoy, muy expectante, con un montón de preguntas. Vamos a ver cuán llenos vamos a tener el alma todos después de escuchar al invitado de hoy. Así que, Leo, antes de darle la entrada a nuestro invitado, te pregunto a vos, ¿cómo estás? ¿Cómo llegás al programa?
Bueno, gracias, Úrsula. Bien, llego muy bien. Es una temática que no me atrapaba hasta hace unos años, pero ahora sí, se ve que me esperó esta temática te espera, hay algunas temáticas que te esperan en antroposofía y hasta que estás como listo para empezar a conectarte. Así que me tiene como muy, muy conectado y con ganas de poder preguntar, sobre todo. Así que bien, me siento bien. Quiero decir a los oyentes, antes de continuar, que si quieren escuchar programas de Senderos de estos 8 años, pueden entrar a la página que se llama omdemand.com.ar. Ahí ponen en el buscador Senderos hacia la Libertad y con solo esas dos cosas les van a aparecer todas nuestras 8 temporadas. Así que van a poder encontrar programas de todo tipo. Y si nos quieren hacer llegar preguntas o comentarios sobre los programas o sugerencias, tenemos dos canales. Uno es Facebook, que también se llama Senderos hacia la Libertad. Ahí nos encuentran y nos escriben mensajes directos y nos hacen preguntas. Y otro es Instagram. Si usas otra red social que no sea Facebook, puedes usarlo por Instagram. Y también lo mismo, pones Senderos hacia la Libertad, nos vas a encontrar en el buscador y nos escribís el mensaje que vos quieras. Y con eso nosotros nos vamos retroalimentando. Y también otro secreto es que nos gusta mucho que nos escriban durante el programa. Así que si nos estás escuchando en vivo, podés escribirnos y hacernos llegar tus preguntas. Para nosotros sabemos que hay alguien que está conectado con nosotros del otro lado. Así que bienvenidos al programa, Úrsula.
Sí, yo también quiero animarlos a que por ahí las preguntas le vienen después del programa o por ahí no se puede comunicar durante el programa, que también todas las dudas, las preguntas, todas las sugerencias que quieran hacernos, bienvenidos. Es en realidad el material con el que vamos haciendo juntos, entre comillas, el sendero hacia la libertad. Así que muchas gracias de antemano a todos los que se quieran comunicar.
Bueno, muchas gracias. Bien, el tema de hoy, con el cual vamos a trabajar durante este tiempo, se llama arquitectura orgánica. Ese es el gran tema. Tiene que ver con la arquitectura y también tiene que ver con cómo miramos la arquitectura desde la antroposofía o cuál es el aporte de la antroposofía para la arquitectura, cuál es el aporte de Steiner para la arquitectura. Muchos por ahí pueden, que conocen una escuela Waldorf, también muchas veces las preguntas comienzan ahí. ¿Por qué es así el edificio? ¿Por qué lo construyeron de esa manera? qué pasa con el diseño de las aulas, qué pasa con las formas. Recuerdo muchas veces padres o familias que me han preguntado, Leo, ¿por qué no hacemos las aulas cuadradas? Que no tenemos tanto dinero en el presupuesto. Entonces hagamos las cuadradas, así aprovechamos al máximo el espacio, ¿no? Es como un pensamiento muy materialista de un aula. Entonces, de esa manera podemos aprovechar. Y siempre mi respuesta fue la misma. Armen una comisión de trabajo, de construcción y de arquitectura, e investiguen, que seguramente van a encontrar muchas preguntas, como cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Que nos toca hacer. Así que para hablar sobre este tema, para hablar sobre arquitectura orgánica, invitamos a Claudio Panariti, que es la persona que nos va a acompañar en el programa de hoy. Le damos la bienvenida a Claudio y le agradecemos profundamente que esté con nosotros. Hola Claudio, bienvenido.
Gracias, buenas tardes a todos, buenas tardes Úrsula, Leo, y agradecido de que me hayan invitado a esta charla. Así que bueno, contento y agradecido.
Bueno, muchas gracias. Para empezar, voy a preguntarte cómo te gusta presentarte, cómo te sentís más cómodo con la presentación, pensando el que nos está escuchando, el oyente que está del otro lado. Tenemos oyentes de todo el mundo, o sea, es como muy, muy abierto el programa. Y también, si podés conectar esa presentación con cómo te vinculás o cómo te cruzaste con la arquitectura en tu vida. Ese sería como el disparador.
Bueno, mirá, yo empecé la secundaria desarrollando, digamos, la carrera de maestro mayor de obras y allá por el año 86 terminé. Después hice cálculo estructural en la UTN, porque me gustaba todo lo que tenía que ver con las estructuras, con la ingeniería. Y más tarde cursé en la UBA la carrera de arquitectura. O sea que ya de joven siempre estuve vinculado a las obras. Y bueno, siempre trabajé mucho en la obra en sí, no tanto en los proyectos, sino en la construcción. Tal es así que me vinculé con estudios de arquitectura, trabajando para la parte constructiva, como de Mario Roberto Álvarez, Clorindo Testa, y siempre fue el trabajo concreto, ¿no? O sea, lo pragmático, estar ahí en la obra donde se construían los proyectos. Así que bueno, siempre estuve ligado a todo lo que era lo concreto de la obra, no tanto al diseño. Y allá por el año 2010 me surgió empezar el seminario pedagógico Waldorf, donde conocí a Úrsula y la tuve de profesora. Y también tuve de profesora a Oscar Menéndez, que bueno, ahora está en otro plano. Y allí él, con toda la parte artística que fue desarrollando, me invitó a unirme a formar un estudio de arquitectura con una visión que tenga que ver con la pedagogía Waldorf y con la antroposofía. Así que bueno, juntos desarrollamos el estudio de arquitectura, forma, color y armonía y empezamos a trabajar. Y bueno, empezaron a surgir preguntas porque nos invitaron a hacer el proyecto de la Comunidad de Cristianos de Plotier, que ahora está en su segunda etapa, y ahí empezamos a hacernos preguntas, porque teníamos que hacer una iglesia para una comunidad que estaba en el sur y que iba a ser regional. Así que me vinculo en la arquitectura, primero en la construcción concreta y después en este paso en el cual terminé el seminario, pero me aboqué más a la parte artística y a la arquitectura en sí, gracias a Oscar, que en su momento fue mi profesor y después terminamos siendo colegas y muy buenos amigos. Eso es más o menos el resumen de cómo me vinculo a la arquitectura. Obviamente, como todos, nuestros hijos, mis hijos, que tengo cinco varones, fueron a escuela Waldorf y siempre estuve vinculado a la comunidad de cristianos, a las escuelas Waldorf y un poquito a la antroposofía. Y con este proyecto de formar un estudio con una visión antroposófica, bueno, ahí fue un pasito más para acercarme a todo lo que tenía que ver con la arquitectura, no tan pragmática como venía haciendo toda mi vida, y llevarla más a la parte artística y a la parte más visión de Steiner.
Claudio, a mí, bueno, ahora tengo así muy, muy candente la pregunta. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que aporta la antroposofía a la arquitectura? Me gustaría mucho comprender eso.
Sí, yo, si me dejas, diría que empezaría por decir qué es la arquitectura, ¿sí? Y para mí la arquitectura es el arte de proyectar, para mí es una de las artes, la arquitectura. Entonces, es el arte de proyectar y luego pasar a la construcción. Y, digamos, yo siempre estuve, estaba como así asombrado de lo que hacía Gaudí, ¿no? O sea, en la carrera siempre estuve como maravillado de todo lo que hacía Gaudí, ¿no? En esa belleza que en ese momento no la entendía, pero él se basaba mucho en la naturaleza. Él buscaba las formas de la arquitectura observando la naturaleza. Y después, con el proceso que hicimos con Oscar en el proyecto de la comunidad de cristianos, empecé a entender lo que había hecho Steiner con la arquitectura, que Gaudí tomaba las formas de la naturaleza y Steiner logró ver las leyes que forman la naturaleza, ¿sí? O sea, Gaudí tomaba la naturaleza como era y Steiner le dio un pasito más, como hizo con Goethe, en ver las leyes universales de la naturaleza. Y ahí transformó la arquitectura, que todos sabemos, del Goetheanum y todos los edificios que logró a través de su vida darle esa forma de arquitectura con esa visión antroposófica. Después, nosotros en el trabajo que fuimos desarrollando para hacer la comunidad de cristianos, nos fueron apareciendo preguntas, ¿no? Con respecto a qué era el universo espiritual, como arriba hacia abajo, la belleza universal. ¿Qué había entre la naturaleza y el arte mismo de la arquitectura? ¿Cómo había cómo aparecía esa transformación? ¿Qué efectos aparecían cuando uno trataba de buscar esas leyes de la naturaleza y llevarlas a la arquitectura misma? Y después también, o sea, Steiner dice que nosotros como seres humanos tenemos que elevar lo material a lo espiritual, ¿no? Como nuestra necesidad del alma humana. Y bueno, eso también, ¿qué puente había entre lo material y lo espiritual en base también a la arquitectura? Y por último, esto de la belleza universal. ¿Qué se podía, qué visión había entre la belleza universal de la arquitectura, de toda la historia de la arquitectura, y la arquitectura en sí con esa visión antroposófica? Esas fueron como preguntas que fueron apareciéndonos a nosotros en el proceso de diseñar algo tan sublime como una iglesia para una comunidad de cristianos que tenía toda esa connotación espiritual, más que si fuera como una casa o una escuela, ¿no? Entonces nos aparecieron todas esas preguntas y fuimos como desarrollando de a poquito, a medida que íbamos avanzando en el proyecto, en cada pregunta, buscando esa visión antroposófica en la cual Steiner nos fue dejando muchas, como decir, construcciones con esas formas tan, digamos, diferente a lo que uno, yo que estudié y siempre está la parte más pragmática, más minimalista, por decir ahora, en esta época, y muy materialista, poder volcar esa arquitectura diferente, que no estábamos acostumbrados, y llevarla a lo que hoy podríamos decir la arquitectura orgánica.
¿Cuál, vos ves, Claudio, que hay una tendencia? O sea, que hay una... ¿Están más abiertas las posibilidades a que las personas se orienten a una arquitectura orgánica? No sé qué es lo que sucede en el mundo, por ejemplo, de la arquitectura en sí. ¿Cuál es tu observación al respecto?
Sí, de un tiempo a esta parte hay mucha más conciencia, en realidad, de ir hacia una arquitectura sustentable. Buscar los materiales del lugar y no traerlos de cualquier lugar que se necesita utilizar combustible, y se está yendo, o sea, se le está poniendo una conciencia mucho más clara, pero todavía estamos en proceso. ¿Por qué? Porque hoy la necesidad hace que la arquitectura, como en mi época de estudiante, se busque el negocio, se busque lo rápido, y no tanto esa conciencia de buscar una construcción saludable, buscar esa sensibilidad ecológica y yo diría espiritual también. Pero bueno, para mí estamos comenzando a una nueva conciencia para ir hacia un estilo de vida más natural y también respetuoso con la misma naturaleza, con el medio ambiente. Y yo creo que todo eso que está trayendo esta nueva conciencia también es un camino para llegar al conocimiento.
Claudio, muchas gracias. La verdad que es muy interesante. Y lo que me viene es que en general, a mí me parece que a muchos también, nos pasa que cuando pensamos en arquitectura, perdón, pensamos en lo exterior, pensamos en cómo se ve, pero no pensamos tanto en que, como vos decís, una arquitectura saludable, me imagino, tiene más que ver con lo que sentimos como seres humanos dentro de una determinada estructura. Te dejo eso como una pregunta y aprovecho para darte la segunda. Si ustedes trabajaron tanto para la interioridad de una iglesia, bueno, uno puede imaginarse que un hogar o también una escuela, un aula, también tiene determinadas leyes a tener en cuenta. Me gustaría muchísimo que pudieras compartir algo en todo ese panorama que te acabo de presentar de preguntas.
Sí, mira, lo interior yo creo que es, esto, cuando vos preguntás por lo interior, a mí se me viene una semilla, ¿no? Y la semilla parte de una unidad, ¿no? Y dentro de esa semilla está el germen. Entonces, esa semilla chiquitita, ¿no? Tiene formas, colores, texturas, ¿no? Y dentro estas leyes de la naturaleza que hablaba Steiner, están las fuerzas orgánicas y las fuerzas formativas, que para mí tienen el fundamento de las leyes etéricas, ¿no? Pero aparte de ser la unidad, después esa unidad, cuando nace, crece hacia una totalidad. Y para mí es como la imagen del todo, ¿no? O sea, pensar en una semilla y pensar en algo chiquito que tiene todo lo necesario y después cuando crece va hacia el todo. Eso como imagen para entender lo interior y lo exterior de la arquitectura. ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí, me resulta no tan fácil darme cuenta, pero sí, se entendió. Me parece una hermosa imagen.
Porque,
Que la
digamos,
semilla, perdona,
no, no, no,
dale.
seguí
La
desarrollando.
semilla tiene interioridad, ¿no es cierto? Y en la arquitectura lo que pasa es que la interioridad viene después. Es como si fuera, lo veo yo así, como lega nomás, como si fuera la envoltura, ¿no es cierto?
Exactamente. Bueno, entonces nosotros tenemos que desarrollar no solamente lo exterior, sino lo interior. Y nosotros para hacer la iglesia buscamos también la geometría sagrada, ¿no? Y buscar también todo lo relacionado con estas leyes etéricas. Entonces, si bien hicimos todo un trabajo con la comunidad social de color, formas y arcillas, en el cual se trabajaba lo exterior y lo interior, se buscaba la forma de establecer la relación que había entre el interior y el exterior, ¿sí? Entonces, se hizo todo un trabajo social que es fundamental para las escuelas, para todas las instituciones. Y a veces cuando a mí me preguntan para hacer una casa, también, o sea, si viene una pareja, trabajar en las necesidades internas y externas de cada necesidad. O sea, para mí, una casa, una escuela, una comunidad de cristianos, una iglesia, un club, son templos. Y esos templos, si bien está la parte arquitectónica externa, está la parte interna, que son las necesidades intrínsecas que se van a necesitar para ese lugar. Y bueno, también hay que establecer la relación e interacción con el entorno, ¿sí? Y a partir de ahí ver dónde está implantado, dónde se va a implantar el proyecto, sea lo que fuera. Y bueno, ir buscando la armonía entre el interior y el exterior, esto que la semilla tiene, ¿no? Entre el germen y cuando empieza a crecer y llega a la totalidad de la obra orgánica, por decir así.
Y te
Suena.
pregunto, Claudio, perdón, Úrsula,
No
pregunto
solamente
si...
eso que
Sí.
exige como una forma, primero muchas gracias por la respuesta, pero exige como una forma de pensar diferente, ¿no? Me doy cuenta que me gustaría, bueno, ahora sentarme a estudiar un poco más, pero te agradezco mucho y perdón, Leo.
Sí, yo quería preguntarle, cuando entramos en etapa de diseño, ¿sí? ¿Cuáles son los principios, digamos, si es que hay principios para el diseño, o porque también me imagino el oyente que dice, bueno, ¿y cómo, no sé, cómo me doy cuenta si esta es una arquitectura orgánica o no? Porque más allá de con lo que me encuentro, ¿qué características puedo observar con mis ojos en un diseño de arquitectura orgánica? Y si nos puedes contar un poco esos principios y los porqués, si, no sé, yo como papá de escuela Waldorf, así que toca muy de oído y que siempre estuvo en la comisión económica y no le gustaba la comisión de construcción, me decía, no, no, porque los ángulos rectos y no sé qué. Y yo llegaba hasta que no podíamos tener ángulos rectos o que no era recomendable tener ángulos rectos, pero o las ventanas o el diseño de las puertas. Quiero preguntarte por eso que observa la familia cuando llega de una escuela, digamos, ¿a qué principios corresponden y por qué estamos buscando esas formas?
Mirá, está muy bien. Como yo les dije, la arquitectura es el arte de proyectar y construir, ¿no? Ahora, ¿qué es lo orgánico? Para después dar un pasito más. Y para mí lo orgánico es algo que está organizado, que tiene un orden, que cuenta de órganos. Y que esos órganos interactúan entre sí. En realidad nosotros somos orgánicos también. Y para mí nosotros somos la obra universal, ¿no? Pero en la arquitectura, para mí, una arquitectura orgánica tiene que interactuar entre el interior y el exterior, tiene que tener una armonía, tiene que ser respetuosa a el entorno que hay. No es lo mismo una obra en la Patagonia como en el norte del país o mismo acá en Buenos Aires. Entonces, tiene que tener una armonía con el entorno, ¿sí? Tiene que estar organizado, tiene que fluir en lo que uno hace y también lo orgánico. Es esto que decíamos, que yo decía al principio, que tiene que ser saludable para uno mismo, para la sociedad y para la misma naturaleza, ¿no? Es poner conciencia a lo que se está haciendo para poder lograr algo más respetuoso con la naturaleza que hasta hoy mismo. Podemos ver esos edificios llenos de vidrio, de acero, de granito, que no tienen nada que ver con la misma naturaleza, que consumen energía, que son un impacto muy grande hacia el planeta. Entonces, para mí es eso, la arquitectura orgánica es algo que tiene que ver con el entorno, con la implantación, que es saludable a nosotros, a la sociedad y al planeta en sí, ¿no? O sea, tiene que tener una sensibilidad que tiene que ir con la ecología y también al llegar a esa conciencia de la que hablábamos. Yo creo que nos estamos acercando más hacia lo espiritual también.
Bueno, yo quisiera retomar algo de lo que te preguntó recién Leo, que es muchos padres dicen, ¿qué les pasa a ustedes con los ángulos rectos, ¿no? Que son tan fáciles en la construcción en lugar de obviarlos, ¿no? Y en algunos casos, algunas construcciones vi que primero se construyen los ángulos rectos y después se hace no sé qué peripecia para que esos ángulos tengan alguna diferencia o lo redondean o algo así. Así que bueno, a ver si nos podés desmistificar el tema del ángulo recto.
Bueno, el ángulo recto es una forma muy fácil de construir. Digamos,
Sí.
a mí me enseñaron que todo era cuadrado, rectangular, aunque algún triángulo por ahí. Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, y acá entra la geometría sagrada, ¿no? Que está en nosotros, está en la naturaleza, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, el hombre de Vitruvio, ¿no? En el cual las falanges, nuestro cuerpo, si observamos la naturaleza, está la geometría sagrada y para mí es lo que da la armonía a toda construcción que uno proyecte, diseñe y construya. Y esto tiene que ver con la progresión de Fibonacci, donde volvemos a partir de la unidad y que en una arquitectura orgánica y con la visión de Steiner, de la antroposofía, uno puede llegar a desarrollar estas formas que tienen que ver con el número de phi o número de oro en el cual está en nosotros y en la naturaleza. Y eso, llevado a la arquitectura, es ahí donde aparecen los ángulos sagrados, las medidas áuricas, y bueno, ahí es donde aparecen estos ángulos que no son los rectos y que después termina siendo muy armonioso para la vida saludable, para la construcción y para el entorno. Y yo tengo una anécdota que la obra de Plotier, la comunidad de cristianos, nos apareció una forma que tiene que ver con el hexágono. Entonces, toda su estructura, las columnas, son hexágonos, hexágonos simples o hexágonos combinados. Y bueno, el constructor cuando lo vio dijo, yo estoy acostumbrado a lo cuadrado. Bueno, entonces yo fui con él armando todas las columnas uno en uno para que él pudiera después materializarlas. Y cuando las estábamos haciendo me dice, siento una paz que antes no la podía sentir. Es raro, me dice, pero bueno, es parte llevar esas formas que tienen que ver con todo el entorno donde estamos, con nosotros mismos y con la naturaleza, hace que el proyecto y la obra después termine siendo algo armonioso, confortable, ¿no? Y de una paz que lo minimalista y lo materialista no se logra rotundamente.
Bueno, gracias. Yo, perdón, Úrsula, ¿vos tenías una pregunta?
Después.
Bueno, yo quería preguntarte respecto de cómo se ve reflejado el impacto de la arquitectura orgánica en la vida cotidiana, en una familia, por ejemplo, en un hogar. ¿Cómo? No sé si es como una pregunta. Yo imagino una familia que tiene que tomar una decisión de cómo construyo, ¿no? Y lleva a sus hijos por ahí a una escuela Waldorf y dice, bueno, sería, me juego a construir algo de este estilo, ¿no? Y me imagino, no sé, teniendo varias entrevistas, investigando, pero en algún momento preguntándose, ¿voy por esto o no voy por esto? ¿Voy por lo tradicional, lo que ya sé que más o menos va a funcionar, o voy por algo distinto? Pero mi pregunta sería, ¿cómo se ve reflejado el haber elegido, vamos a suponer si toma una decisión, que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Pero, y también, si podemos contar un poco cómo interactúa con el mundo espiritual el hecho de vivir dentro de un hogar diseñado de esta manera. Por ahí es muy grande, ¿no? Pero o en tu experiencia, ¿no? Como este caso de la columna, ¿qué nos podés contar de esto?
Mira, sí, es un tema de conciencia, básicamente. O sea, ser respetuoso con el medio ambiente, con la sociedad, con la naturaleza y con nosotros mismos. Y ponerle conciencia a que no podemos seguir haciendo esos edificios en lugares llanos, donde sobra la tierra, no podemos utilizar esos materiales que lo único que hacen es efecto invernadero, gastar combustible, energía. Entonces, en un momento tenemos que ser respetuosos del entorno que es nuestro planeta, nuestra tierra, nuestro lugar, nuestro templo, por decir así. Entonces tenemos que poner conciencia y decir, bueno, a ver cómo podemos hacer una obra orgánica, algo sustentable, la permacultura y en el lugar. Entonces empiezan a aparecer un montón de situaciones en el cual, bueno, para hacer una obra orgánica voy a traer materiales orgánicos de, estoy en el sur y los traigo del norte. Entonces, por ahí no va la cosa. Yo creo que hay que buscar materiales in situ, del lugar y ser respetuoso con lo que se consigue, y después ver si realmente el costo-beneficio de lo que uno quiere hacer sirve, ¿no? Porque a veces lo orgánico no termina siendo accesible porque los materiales hay que buscarlos en otros lugares o porque hay que investigar qué tipo de arcilla tenemos, qué tipo de tierra, qué tipo de ligante podemos conseguir. Entonces hay muchos factores en el tema de la arquitectura orgánica y sustentable y basado en todas las construcciones de barro, en la cual uno tiene que ver qué se consigue en el lugar que se va a construir, ¿no? Y a veces uno tiene que ceder un poquito e ir buscando materiales que no son del todo orgánicos o sustentables, pero que podemos lograr lo mejor posible con una conciencia más acorde. Es un caminito que está despertando y en la medida que va despertando, va mejorando día a día. Pero bueno, estamos en proceso para mí. Y esto de la arquitectura orgánica para buscar, para mí es la expresión exterior de todo un camino interior, que es nuestro camino, o sea, es buscar la conciencia de todo. O sea, yo a los 40 años empecé el seminario y estaba buscando mi camino, porque todo lo que había hecho antes, si bien materialmente me había servido, pero había algo que no me cerraba. Entonces, fue como mi camino interior y buscar algo que dijera, bueno, acá es donde quiero estar. Entonces, ese camino, esa conciencia que uno le pone es fundamental y me parece que tiene que ver mucho con la antroposofía, con la pedagogía Waldorf, que es el camino de cada uno.
Aprovecho para preguntarte, Úrsula, otra pregunta más, ¿no? Te quiero compartir un pensamiento de 3 años, con un pensamiento. Yo trabajo mucho con organizaciones, con empresas, y antes de empezar a conectarme con la empresa, me gusta como ver cómo es la casa de los socios o del dueño. Porque tengo la intuición, o cómo es su cerebro, ¿viste? Cómo piensa, de qué manera está pensando de acuerdo a la casa que eligió para estar, ¿no? Es como es algo muy simple para mí. Yo voy y digo, bueno, a ver cómo piensa, bueno, de qué manera compleja, estructurada, piensa de, no sé, desorganizada, o piensa, viste, por ahí tengo un vecino que parece que tiene en uno de los lotes donde yo vivo, parece que tiene como a Coconor, ¿no? Que tiene una construcción acá, otra al lado, a los 4 metros, otra más. Y parece que está como en un parque de diversiones, y cuando vos lo ves a él, es un niño que está, por más que tenga 63 años, está como un niño en su casa y va y entra a una sala y sale de la otra. Y cualquiera te hubiese dicho, pero hacerlo todo junto, tía, que querías ocupar todo el espacio. Entonces, vengo como con ese pensamiento de que yo puedo, si veo la casa, es en una generalización, puedo ver cómo piensa, de alguna manera. No sé si no es para confirmar o para rebatir, pero ¿qué ves algo de esto? ¿Ves algo en la práctica cuando le haces un diseño, por ejemplo, a una persona y dice, no, quiero de esta manera? ¿Crees que tiene que ver un poco? Después decías el camino interior, es mucho más profundo que por ahí que el pensar. Pero ¿estás de acuerdo, digamos, con una mirada similar?
Sí, totalmente, porque, a ver, cuando a mí me piden hacer algún proyecto, algún croquis, que es lo que primero se hace, Yo realmente les pido un listado de necesidades interiores y exteriores, ¿no? Como para que ellos vayan viendo, porque lo primero que te dicen, no, porque yo quiero una casa plana, con un techo, siempre está lo exterior, como decía Úrsula, ¿no? No, la gente pide lo exterior y cuando yo hago la pregunta de las necesidades interiores, tienen que trabajar, anotar y al plasmarlo en un papel y ver lo que ellos pusieron, y después compartirlo, por ejemplo, en una casa con su pareja, empiezan a aparecer situaciones que les gustan a los dos, que no les gustan a los dos, y ahí empieza a haber un proceso, un trabajo, pero empiezan a aparecer las necesidades individuales o sociales en la pareja o no, y muchas veces pasa esto que alguna vez soñaron con tener y bueno, lo vuelcan a el proyecto de una casa, en este caso la comunidad fue un proyecto social y bueno, aparecen todas esas situaciones que vos contaste en el cual uno lo quiere tener y bueno, evidentemente como un niño o puede ser como un adolescente, aparecen. Pero es un proceso, un trabajo que para mí es un camino interior, individual y después social, sea en la pareja, en la comunidad, en las escuelas. Y de vuelta, desde una unidad que puede ser el individuo hacia lo social con las visiones de cada uno, las necesidades, ¿no? Así que sí, aparecen muchas cosas.
Vamos a desmutear
No
a
se te
Úrsula.
escucha, Úrsula.
Ah, sí.
Ahí
Bueno,
está.
sí, gracias. Yo quería agregar otra pregunta más, que es, uno puede imaginarse el espacio interior, ¿no? Como surcado por una gran cantidad de fuerzas. Y mi pregunta es si se tiene en cuenta algo así como el feng shui o a lo mejor la radiestesia, como para detectar también cuáles son en ese lugar interno específico las posibilidades o también las imposibilidades que nacen de esa percepción.
Sí, Úrsula, obviamente. Y mira, no solamente eso, sino que hay algo que yo aprendí y que hoy por hoy no se está usando, que es la misma implantación, dónde está implantado el terreno o el lugar, ¿no? Y sobre todo las orientaciones es fundamental, porque antes prácticamente no se necesitaba, si uno observaba la naturaleza en sí y dónde estaba, podía hacer proyectos y se pueden hacer proyectos en el cual uno puede tomar la misma naturaleza, el clima y transformarlo para esa obra. Llámese ventilaciones, iluminación, sentidos, ¿no? Porque no es lo mismo orientar al sur que al norte, al este o al oeste. Entonces, eso no se está tomando hace un tiempo y aparece lo estético. No importa, es primero lo estético o yo digo, lo escenográfico, que entra por los ojos y vende, y no se usa esas costumbres antiguas que eran maravillosas y que tienen que ver con lo sagrado también. Entonces, es fundamental, y el Feng Shui tiene muchas cosas buenísimas de las orientaciones. Las relaciones de ventilaciones, de los espejos, bueno, muchas cosas que son muy buenas y que no se utilizan mucho, ¿no? Entonces, cuesta que la gente tome conciencia de la necesidad que tenemos hoy como humanidad.
Sí, yo te quisiera compartir que un amigo radiestesista en algún momento, bueno, vino a mi aula y le pedí que midiera, y era muy, muy sorprendente para mí de que había algunos lugares que no eran convenientes que estuvieran sentados niños durante tantas horas al día, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención también lo que pasó con ellos cuando logré sentarlos en otro lugar, que a partir de ahí, bueno, fue una herramienta relativamente útil para mí. Por eso te preguntaba, tal vez no es lo mismo que la cama esté orientada para un lado o para el otro,
no,
o que
totalmente.
La cocina, por ejemplo, tenga tal o cual, no sé cómo llamarlo, energía, vibración o algo así.
Sí, o sea, podemos hablar de orientaciones, o sea, si vos me decís un dormitorio, bueno, el dormitorio tiene que estar orientado al este, o sea, el sol de la mañana, la cocina tiene que tener una luz natural, entonces lo mejor es orientarla al sur, ¿no? Hay muchas situaciones que uno aprende con lo teórico y con lo práctico, ¿no? Con los años se va dando cuenta qué conviene, qué no conviene. Pero si yo tengo que pensar en lo que estudié y lo que aprendí, la experiencia me fue dando, digamos, la visión de que la humanidad se está equivocando con respecto a todas las obras de arquitectura, ¿no? Y es como que estamos yendo hacia un precipicio y hay que ir corriéndose un poquito para ponerle conciencia y que los que estemos pensando de diferente manera hagamos un cambio, porque la arquitectura hoy por hoy como está, está haciendo estragos en el planeta.
Sí, en ese sentido, por ejemplo, uno de los grandes cambios que se ve últimamente, tanto en las escuelas como también en los hogares, es construir duomos, ¿no? Y en algunos casos, para los niños se nota que es un cambio muy favorable, pero no para todos los grupos. Y la verdad que yo he entrado a los domos, no sé si es por la forma arquitectónica o por fuerzas internas, no soy capaz de percibirlo, pero donde no he sentido esa comodidad o esa envoltura que tiene en realidad como definición el duomo. ¿Qué me
sí.
puedes decir ahí?
Mira, a mí el domo como forma me atrae, ¿sí? Pero después tiene una situación de altura que hay que buscarle una armonía que no la, o sea, no la logra porque la relación altura-ancho no es lo ideal, no entra dentro de la armonía que tiene la geometría sagrada. Si bien son triángulos y por su forma triangular se va armando y es muy, muy linda ver cómo se va armando esa estructura, después hay que buscar la forma de ir cambiando los espacios para que empiece a tener armonía. Y eso por ahí se puede llegar a lograr con diferentes niveles. Pero lo que pasa es que el domo apareció en una instancia en la cual era muy económico, ¿sí?, construir un domo, y es maravilloso porque económicamente uno puede lograr un espacio donde puede vivir, puede desarrollar un taller, y era inicialmente muy económico. Entonces, pero como vos decís, no se logra una armonía que por ahí para un aula habría que modificar algunas cosas. Hay que estudiarlo, hay que buscar esa armonía con esos espacios que tiene que ver con esto de la geometría sagrada, ¿no? O sea, uno puede, yo cuando hago un proyecto, bueno, una vez que tengo el ok, lo paso a esa geometría sagrada con esas medidas áuricas para lograr esa armonía que se necesita para la vida misma, ¿no? Esa armonía que vemos en la naturaleza, en el universo, que a veces no estamos atentos.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Habría que comenzar a cerrar. Me gustaría, bueno, primero agradecerte, Claudio, por venir, por estar acá presente con nosotros. Y también pedirte como... Esta es la pregunta que me queda, como un mensaje para los... yo creo que se va a venir un aluvión de escuelas Waldorf. O sea, hacia adelante yo veo, noto una curva exponencial, no noto una curva, una pendiente recta. O sea, yo lo que veo es, nos costó mucho pasar de 1 a 3, después de 3 a 10, pero ya ahora pasamos de 13... de 10 a 50 y ya estamos y pasando las 100, sí, en poco tiempo, y yo lo que presiento es que esto se va a acelerar, que la inteligencia artificial, todos los avances, también traen como muchos gestos de antipatía, y esos gestos de antipatía van a ir hacia nuevos modelos educativos, y la pedagogía de Waldorf va a estar en el centro porque es una pedagogía que hace muchos años que viene diciendo que esto va a pasar y ahora que está pasando va a tomar más relevancia, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué le podemos compartir a todas esas familias que están iniciando sus procesos de nuevas escuelas o de nuevos proyectos, de jardines, de espacios de juego, respecto a cómo arrancar cuando se enfrenten al desafío de construir? ¿Qué les podés decir por dónde empezar?
Es un proceso muy trabajoso, pero si el impulso está fuerte y quieren lograr algo armonioso, orgánico, como fue, digamos, el proceso que después terminamos yendo a poner la piedra de fundación en Mercedes con Úrsula, ahí nosotros hicimos un trabajo durante el año con los maestros, los padres fundadores, y se hizo todo un trabajo para lograr poner la piedra de fundación del terreno que había sido donado. Y para mí es fundamental eso, ¿no? Que se arme un trabajo social y hagan un camino, un proceso de camino interior, individual y social, hacia esa visión que va a ser la escuela, el impulso, lo que sea, para trabajar desde lo social, pero con las individualidades. Y una vez que logran hacer el camino de la piedra de fundación, hacer el comienzo del trabajo hacia el proyecto. Porque es fundamental el trabajo que se hace socialmente pensando en esa piedra de fundación que es el impulso mismo, ¿no? Y pasarlo después al proyecto. Es, para mí es fundamental porque todas las personas que quieren ese impulso se encuentran en un punto en el cual después, con esa energía, esas fuerzas que da ese trabajo, se puede avanzar y caminar hacia lo que uno realmente quiere para la escuela, para las casas, las comunidades, lo que sea. Hay que hacer un trabajito primero. Bien. Y hacer el proceso, que a veces cuesta, pero es fundamental. Y yo lo he vivido y he visto que después de la piedra de fundación, después de ese trabajo, fluye. Bien. Y es mucho más hermoso el proceso.
Bueno, muchas gracias, Úrsula. Tenemos que cerrar. No sé si te queda algo para aportar en estos últimos segundos. De mi parte, agradecer a los oyentes y te dejo el cierre.
Sí, agradecerte mucho, Claudio, agradecer a los oyentes también. Y me queda una gran pregunta que daría para otro programa, que es todos nosotros que vivimos en casas que ya están, en oficinas que ya están, en escuelas que ya están, que están construidas sin tener en cuenta todo esto. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para armonizarlo un poco más? Así que lo dejo ya como puntapié para un próximo encuentro. Y quisiera
Podemos.
decirle a los oyentes muchas gracias y bueno, aquí vamos a estar para ver si podemos juntos ir seguir haciendo senderos hacia la libertad. Muchas, muchas gracias.
Gracias, Claudia.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.